momentos, algo que podríamos decir que tiene que ver también con lo que compartíamos hoy, que es este proyecto de ley, ¿no? Desde diferentes puntos. En este caso, el proyecto de ley sobre el impuesto a los ingresos personales y cómo esto podría estar afectando a los monotributistas. Yo les decía que presten atención, así que si tienen alguna consulta, será bienvenida. Y ya estamos en comunicación con la contadora pública, especializada en economía social, docente e investigadora, y además es integrante de Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Estamos con la contadora Miriam Huayec. Que ya la saludamos, Milena Odeichuk para Radio Nacional. ¿Cómo le va, Miriam? ¿Todo bien?
Todo muy bien, buen día, muchas gracias por contactarme.
No, gracias a usted. Desde acá, bueno, queremos ahondar un poquito, ¿no? En este tema. A veces uno dice, bueno, el proyecto de ley y queda en eso nada más y no empieza a ver cómo podría afectar a cada uno de los ámbitos, ¿no? En este caso, afectando a monotributistas. Cuéntenos un poco.
Sí, como bien mencionás, ese proyecto de ley, una de las cuestiones que incluye es el cambio de la categoría de los ingresos brutos que se consideran para ver uno en qué categoría está alcanzado y la cuota mensual a abonar. Pero este cambio, en la manera tal como está presentada, nosotros entendemos que tiene un efecto regresivo en los contribuyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que va a afectar negativamente a los contribuyentes de menores ingresos y más beneficiosamente a aquellos que tienen más ingresos dentro del propio original. ¿Y por qué digo esto? Que una de las cosas que pone modificar este proyecto de ley es cambiar la cuota mensual que todos los monotributistas abonan mensualmente, con un incremento bastante significativo, considerando además que en enero ya la modificaron, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, en diciembre del 2023, un contribuyente que estaba en la categoría A, que es la más baja del régimen, estaba pagando 5.750 pesos. A partir de enero del 2024, por la actualización que ya viene rigiendo hace varios años, se aumenta a 12.128 y este proyecto de ley lo llevaría a 27.500. Entonces vemos que en muy poco tiempo el incremento es bastante significativo. Si lo consideramos con los valores de enero, es más de un 127%, cuando la inflación de estos meses claramente no alcanzó ese porcentaje. Y además, que todos sabemos que ante la situación económica y social que estamos viviendo, es muy complicado para los pequeños contribuyentes que tienen un oficio o un pequeño emprendimiento o son socios de una cooperativa de trabajo, poder subir sus ingresos como para pagar una cuota mensual tan alta.
Miriam, más o
Sí.
menos, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto o cuál es el monto que estaría percibiendo una persona que está dentro del monotributo categoría A para que pague 12.000 pesos? Más o menos, ¿cuánto estaría ganando por mes?
Mira, hoy el monto anual de la categoría A
Sí.
son 12.108.000. Quiere decir que
Sí.
mensualmente no alcanza los 200.000 pesos.
Claro.
Que ya tiene, digamos, sobre eso una carga mensual de 12.000 pesos,
Claro.
considerando que además es muy bajo ese ingreso, con lo cual la carga impositiva es alta.
Sí, entiendo.
Cuando el proyecto de ley propone aumentar ese valor de 2.100.000 a 5 millones, pero aumenta mucho más la carga mensual, con lo cual la incidencia del impuesto sigue siendo alta para un contribuyente de categoría baja. Y aún llegando a 5 millones, estamos hablando más o menos de un ingreso mensual de 416 mil pesos, que ni siquiera alcanza a cubrir la canasta básica para una familia tipo a valores de diciembre de 2023. Y ya sabemos que además, lamentablemente, estos meses han aumentado los precios. Con lo cual, por eso nosotros entendemos que, como está pensada la modificación del monotributo, va a afectar mucho más a los pequeños contribuyentes que van a terminar no pagando el impuesto por una imposibilidad real, porque tienen que pensar en cubrir las necesidades básicas o pagar el impuesto, y van a terminar saliendo del sistema.
Sí.
Lo cual, además, esto contradice los fines o objetivos originarios que tuvo el régimen, que fue pensado no solo como un instrumento fiscal para la formalización de aquellos pequeños contribuyentes, sino como una herramienta de inclusión social. Porque me parece importante recordar que dentro de la cuota mensual que se abona un porcentaje de jubilación y otro para la obra social.
Sí.
Que de otra manera, estos contribuyentes seguramente no podrían acceder a una medicina prepaga y tendrían solo acceso a la salud pública, ¿no?
Bien, bien. Además hablamos en el mejor de los casos, ¿no? Que puedan percibir un poco menos de 200 mil pesos, pero hay personas que facturan, no sé, 20 mil en ese mes o menos.
Por supuesto, exactamente, porque además la categoría va de un rango estimado de 0 a 2.108.000, ahora pasaría de 0 a 5 millones, ¿no?
Claro.
Que aún así sigue siendo bajo. Pero contrariamente de alentar a los pequeños trabajadores con muy bajos ingresos a que puedan mantenerse en un sistema que incluye una cierta protección en jubilación y obra social, pareciera que tiende a expulsarlo, porque además, esto nosotros estábamos poniendo como ejemplo la categoría A.
Claro.
Pero si subimos hasta la categoría D, que son aquellos que los que hoy están en la categoría D con la modificación podrían bajar de categoría, y uno dice, bueno, buenísimo, puedo bajar de categoría, entiendo que voy a pagar menos, no. A pesar de que pueden bajar hasta, llegar a bajar hasta tres categorías, aún así, el monto de 27.500 es superior a lo que estarían pagando hoy, que está en 19.500.
Claro.
Entonces, vemos que la modificación propuesta afecta sensiblemente a las categorías más bajas.
Bien.
Y, contrariamente, es más beneficioso para las categorías porque al aumentar los montos de ingresos, la categoría más alta, que hoy tendría aproximadamente un ingreso anual de 17 millones, más o menos, que es la categoría K, pasaría a 68 millones, lo cual es un salto importante.
Sí.
Pero hoy el contribuyente que está ganando 20 millones, 50 o 68, está en un régimen que es más gravoso que el monotributo, que es el régimen general. Con lo cual tendrían la posibilidad de optar por el monotributo, es decir, un régimen más beneficioso.
Bien.
Lo cual, digamos, no es que eso esté mal en sí mismo, sino que lo que vemos es una distorsión o una... tienen menores ingresos, tienen mayores ingresos y que quizás tengan mayor capacidad contributiva.
Claro,
¿no?
Entiendo. Miriam, ¿cuál, pienso, ¿no? Con todo lo que está diciendo, ¿cuál sería finalmente el beneficio de hacer estos cambios? ¿El porqué de recategorizarlo de esta manera y hacer estos cambios en los números? ¿Cuál es la medida que realmente quieren tomar o que explican que sería bueno?
Mira, sinceramente no se entiende. El fundamento que en el mismo proyecto de ley está expresado tiende a, digamos, expresa que se tiende a mejorar la equidad fiscal, ¿no? Hay como una fuerte preocupación por el gobierno actual de bajar el gasto público para equilibrar y llegar al déficit,
sí,
digamos, cero. Pero nosotros analizando con profundidad la propuesta, lo que vemos es que los que hoy estaban pagando más, de mayores ingresos, van a pagar menos. Uh-huh. Y el de las categorías más bajas no va a poder pagar porque la incidencia es muy alta.
Sí.
Entonces, paradójicamente, lo que observamos es que esto quizás pueda ocasionar una reducción de la recaudación, sumado a que toda la presión fiscal, la alta inflación, la situación económica que estamos sufriendo, impacta también en una reducción de la actividad económica. Hoy salieron porcentajes de las pymes diciendo que la actividad económica bajó más del 28%, uh-huh. que esto termina redundando en una baja de la recaudación, que es el ingreso que tiene el Estado. Entonces, digo, quizás se baje el gasto público, pero si también bajo la recaudación, claramente no voy a alcanzar ese objetivo esperado, que es el de la equidad fiscal.
Entiendo.
Y además no hay más fundamentos que simplemente expresar este deseo de alcanzar el equilibrio fiscal, uh-huh. pero no se fundamenta con informes técnicos y con uh-huh. datos concretos de cómo ellos llegaron a estas conclusiones, ¿no?
Bien, bien, entiendo. Le consulto, ¿no? No tiene que ver exclusivamente con estas categorías, pero también, ¿no? Otro de los temas dentro de estos cambios económicos es el monotributo social, por ejemplo. ¿Qué pasa con esto? ¿Sigue? ¿Cree que va a funcionar? ¿Cómo se va a dar de acá en adelante?
Mira, al respecto todavía no hay muchas uh-huh. novedades. En principio sigue el monotributo social. Lo que no sabemos es si va a haber nuevas altas. Uh-huh. Porque este cambio también en el monotributo, que baja, digamos que permite que mucho más contribuyentes que hoy no estaban en la categoría A quizás puedan acceder, si cumplen otros requisitos quizás podrían acceder al monotributo social, porque les cuento que en la categoría del monotributo social está emparentada con los ingresos de la categoría A. Uh-huh. Pero en la práctica no vemos que esté mejorando, digamos, la posibilidad de ingresar al monotributo social. Esto se hacía antes a través del ANSES, ahora no está muy claro cuál va a ser el organismo que dé de alta a los monotributistas sociales, así que hay una gran incertidumbre sobre esa cuestión.
Bien, bien. Consultarle por ahí, bueno, si ya ha tenido contacto con personas, ¿no?, que están en este veremos de la categoría A, del monotributo social. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen los usuarios finalmente de los monotributos?
Mira, el monotributista está muy preocupado. Tengamos en cuenta también de que es uno de los regímenes más adoptados por los trabajadores de la economía social y popular, uh-huh. Con lo cual afecta sensiblemente los ingresos de estos contribuyentes. Y sinceramente, de salir este proyecto de ley tal cual está pensado, hay una alta probabilidad de que haya una baja de monotributistas simplemente por no poder pagar. Uh-huh. Si bien hacen un gran esfuerzo, porque también poder estar en la formalidad les permite acceder a condiciones más dignas de trabajo, a poder inclusive trabajar con empresas más grandes y demás, hay una realidad concreta, ¿no?, que tiene que ver con que los ingresos cada vez les permiten cubrir menos necesidades, ¿no? Así que realmente hay una gran preocupación sobre este tema, que se suma a otros tantos, por supuesto que el de la reducción de la actividad económica y la alta inflación ocupa, digamos, la problemática central.
Totalmente. Miriam, le agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estaremos seguramente en contacto ya siguiendo de cerca a ver qué pasa, ¿no?, con este proyecto de ley. Si hay algún cambio, alguna novedad, seguramente vamos a estar en contacto y recibiendo alguna noticia también por parte suya.
Perfecto, estamos a disposición.
Mil gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Un poco también cómo se va haciendo las miradas desde diferentes ámbitos. En este caso, por parte de monotributistas, hablábamos con la contadora pública Miriam Huayek, que nos explicaba cuáles podrían ser, ¿no?, las problemáticas de que este proyecto de ley, en este caso el que tiene que ver con la ley de impuestos, bueno, salga así tal cual como está, que no se vayan viendo las diferentes situaciones, ¿no? De realmente los monotributistas y sobre todo esto, ¿no? Los que ganan menos, que para decirlo de alguna manera, o los que están en las categorías más bajas, que muchas veces ni siquiera, ¿no?, llegan a lo que son los ingresos brutos mensuales, ni siquiera a los ingresos anuales que están previstos en las diferentes categorías. Así que bueno, algunas de las problemáticas, esperemos que, bueno, se pueda charlar sobre esta situación y que sea beneficioso para todos, que es lo más importante en estos momentos. De todas maneras, recordarles, hoy les comentaba solamente el título, pero hubo, en realidad, porque ya terminó enero, recategorización del 2024, que era del 1 al 22 de enero para los pequeños contribuyentes que tienen que evaluar los parámetros que determinan según sus categorías y, bueno, esto que mencionábamos de los montos y demás, para ver en qué categoría finalmente queda cada uno, si tiene que pasar a otro régimen o no, o si tienen que pasar a una categoría distinta o al régimen general, como bien mencionaba también la contadora. Así que bueno, también para tener en cuenta, si bien esto ha sido del 1 al 22 de enero, para que entendamos, ¿no?, también cómo es el mundo del monotributo y cómo se podría ir modificando en base a los cambios que se quieren hacer en diferentes leyes específicas. Tenemos, a ver si se ha actualizado o no. Seguimos con la temperatura de las 10 de la mañana. Vamos a estar chequeando también, bueno, cómo vamos a estar en el día de hoy. Espera, por lo menos a través de lo que va informando el Servicio de Salud Pública, todo lo que tenga que ver con el Ministerio. Seguimos a lo que es el Boletín Epidemiológico Nacional y hoy teníamos la novedad de que a través de este boletín se informó que la provincia de El Chaco es la que lidera a nivel país la cantidad de casos de dengue. Los números muestran un sostenido aumento de quienes padecen la enfermedad y las recomendaciones son extremar los cuidados. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, sabemos que Corrientes está ahí, ¿no?, en frontera con la provincia chaqueña, entonces también nos tiene que interesar esta situación y, bueno, lamentablemente ya desde comienzos del 2024 se registraron más de 60% de la serie que lleva 6 meses. Estos son los números, ¿no?, que empiezan a ascender en esta curva epidemiológica del dengue. El pedido, si bien compartimos una de las provincias con más casos, sabemos que está diseminado por toda la Argentina, que también hay que extremar los cuidados en cada uno de los lugares donde estamos. Sobre todo, el pedido también es, bueno, el uso de repelentes, el descacharrado, la limpieza y demás. Y hasta el momento, lamentablemente, para Corrientes por lo menos, no hay novedades de vacuna contra el dengue. Sí se habla de que podría llegar, digo, ¿no?, podría en algún momento, quizás de el año que viene recién. Este año recién está arrancando, así que bueno, podemos pensar que falta bastante, bastante para que pueda llegar en algún momento la vacuna contra el dengue acá a Corrientes. Hay algunas provincias que bueno, ya están dando la vacuna de manera gratuita, por ahí donde comenzó un poco más la problemática, donde se dieron los casos o más casos, ¿no?, de dengue. Finalmente, bueno, se pudo tener la vacuna, que de todas maneras es un paso importante. Lamentablemente a Corrientes no estaría llegando, por lo menos este año. Por otra parte, ya que hablamos de vacunas y un poco de la salud, dicen que hay una preocupación en las farmacias, que bajó un 12% la venta de medicamentos. Habló el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes, Ricardo Peris, y aseguró que en el último mes bajó un 12% la venta de medicamentos y expresó su preocupación también por el DNU de el ejecutivo de Javier Milei, que se está tratando en el Congreso, ¿no? Este proyecto de ley y qué cambios dentro de este DNU podrían afectar al sector farmacéutico. Lo que decía era que están en un estado de alerta con el DNU. Es preocupante desde el punto de vista, toca ítems muy sensibles para nuestra profesión, hablando de el sector farmacéutico, ¿no? Hemos hablado con los legisladores nacionales por Corrientes para que entiendan nuestra problemática, decía el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes. Algunos de los puntos: la posibilidad de que los medicamentos denominados de venta libre y de especialidad farmacéutica puedan ser vendidos fuera de la farmacia, esto es una problemática. Que las farmacias funcionen sin profesionales, que en la receta prescripta por el médico se describa solo el nombre genérico y no se especifique la marca, y la medida que reduce los controles sanitarios sobre los medicamentos al aumentar las bocas de expendio fuera de las farmacias. Dicen que esto hará difícil que se pueda controlar o quitar el lote de mercado en caso de alguna problemática, ¿no? En cada una de las partidas, porque bueno, hay que andar recorriendo lugar por lugar a ver quién se hizo de esta mercadería y que no la ponga en venta y demás, ¿no? Las diferentes problemáticas que podrían existir en este caso. 11 de la mañana tenemos informativo.
Nacional Noticias. El país en un...